Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Basel Bayir, médico especialista en urología, graduado de la Universidad de Beirut, Líbano. Al doctor Oswaldo Ruiz Narváez, corresponsal en Costa Rica. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. El Microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas a partir de 2014 podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. La presencia de mercurio en el organismo de las mujeres españolas es más de 6 veces superior a la media de 17 países europeos. Es solo una de las conclusiones del proyecto Democofes, que ha estudiado la exposición a 5 contaminantes ambientales: mercurio, cadmio, cotinina, ftalatos y bisfenola. Para informarnos en estos temas de particular interés para toxicólogos, médicos y epidemiólogos, los invitamos a escuchar a la doctora Argelia Castaño, toxicóloga ambiental, jefa de toxicología ambiental del Centro de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III. También es coordinadora en España del proyecto Dermocofs y asesora de la Organización Mundial de la Salud.
La presencia de mercurio en el organismo de las mujeres españolas es más de 6 veces superior a la media de otros países europeos. Es solo una de las conclusiones del proyecto Democofes, que ha estudiado la exposición a 5 contaminantes ambientales: mercurio, cadmio, cotinina, ftalatos y bisfenol A. La doctora Argelia Castaño es toxicóloga ambiental, jefa de toxicología ambiental del Centro de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III de España y coordinadora en ese país del proyecto Democofes, asesora de la Organización Mundial de la Salud y muchas cosas más. Argelia, ¿cómo comienza este megaproyecto?
A ver, este proyecto es un proyecto de demostración de una acción de coordinación financiada en el 7º programa Marco y derivada del Plan de Acción de Medio Ambiente y Salud. La Comisión Europea lanzó la estrategia Scale y convocó a más de 300 expertos para elaborar esta estrategia, de la que derivó, de esos grupos de trabajo, derivó el Plan de Acción de Medio Ambiente y Salud, que comprendía 13 acciones. La tercera de esas acciones se refería específicamente al desarrollo de un enfoque armonizado de la biomonitorización o de la biovigilancia humana en Europa. Y bueno, dentro del plan de acción, de esa acción número 3, a partir de entonces, que esto fue 2003-2004, el grupo de expertos siguió trabajando, solicitando financiación entre proyectos y opciones como acciones de coordinación. Y entonces, en diciembre de 2009, se consiguió financiación en forma de acción de coordinación con 27 países europeos, o sea, prácticamente la totalidad de los países europeos. Bueno, pues el proyecto se llamaba COFES. La acción de coordinación, lo que se centraba era en el desarrollo del marco funcional, es decir, todas las bases teóricas sobre las que se debía desarrollar la acción armonizada. Y ligado a ese desarrollo teórico, pues había un proyecto de demostración en el que se aplicarían todas las herramientas desarrolladas teóricamente en COFES. Y el proyecto de demostración, pues, se llamó DemoCOFES y estuvo financiado por el programa Life Plus de la Comisión Europea también.
Mencionó usted monitorización biológica humana. ¿Qué es exactamente?
Hay muchas definiciones de biovigilancia. En castellano se puede hablar de biomonitorización humana o de biovigilancia humana. En cualquiera de los casos, la esencia del tema es la medición en matrices. También se puede hacer biovigilancia ambiental, sin ser bio, claro. Vigilancia ambiental es lo que se hace tradicionalmente, pues, cuando se hacen medidas en aire, en atmósfera, en biota, etcétera. O sea, no es una herramienta que haya aparecido nueva ahora mismo. La biovigilancia y la aplicación de biomarcadores se lleva haciendo desde hace muchos años, sobre todo a nivel ambiental, y se lleva haciendo también ese tipo de vigilancia a nivel ocupacional desde hace también bastantes años. Industrias y las empresas vigilan a sus trabajadores acerca de la exposición ocupacional, o sea, desde hace ya años que se lleva utilizando. Lo que pasa es que cuando se aplica a la población general, que no está particularmente expuesta a una fuente de contaminación puntual o determinada, eso sí que es más novedoso. Eso se lleva haciendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, con el programa asociado a NHANES, y en Europa se ha hecho en algunos países de manera diferencial, pues en Alemania quizá tienen más tradición, en la República Checa también se han hecho asociados a lugares contaminados, pero lo que es la aplicación sistemática a nivel de población general para que sirva como herramienta de implementación de salud pública o de implementación de políticas medioambientales se hace de manera sistemática en Estados Unidos. En Canadá se ha hecho ya un estudio y se está haciendo el segundo estudio. En Francia se ha hecho también un estudio, pero no se ha establecido de manera sistemática todavía, y como digo, en Alemania han hecho varios.
En nuestros países están tímidamente empezando algunos rastreos de sustancias, pero el problema es que si se determina su existencia y se requieren políticas públicas de remediación o de corrección, el aparato estatal no puede o no sabe dar cuenta de estos resultados. Entonces, mejor no hacer estudios y no enterarse. Entre tanto, en relación al mercurio, señalan que es bien complejo establecer límites máximos admisibles y que diferentes instituciones indican diferentes cifras. ¿Cómo se entiende?
El mercurio es un contaminante ubicuo que existe en la naturaleza y, por supuesto, se incrementa con las fuentes de actividades humanas. Por ejemplo, la minería artesanal del oro produce contaminación de mercurio a escala que es un poco más local, asociada a donde se da esa minería artesanal. La utilización de amalgamas dentales, que se hacía tradicionalmente, pues provocan en los individuos contaminación por mercurio inorgánico. Dependiendo del tipo de hábitos de vida, quizá la contaminación global, la que se produce como consecuencia de las liberaciones de las centrales térmicas que pasa a la atmósfera y que se distribuye mundialmente, esa liberación de mercurio, el problema que tiene es que al depositarse, al introducirse en el medio acuático, los microorganismos lo transforman en mercurio orgánico. Y el mercurio orgánico tiene la particularidad de que se biomagnifica a lo largo de la cadena trófica. Y además de ello, el mercurio orgánico tiene una gran toxicidad sobre el desarrollo del sistema nervioso. De manera que hay sectores de población mucho más vulnerables que otros. No es lo mismo que un hombre adulto esté expuesto a una determinada concentración de mercurio orgánico a que esté expuesta una embarazada durante el periodo de gestación, ya que esas formas orgánicas de mercurio son capaces de atravesar la placenta y provocar efectos tremendamente adversos en feto en desarrollo. Eso es realmente lo que provoca que haya tanta polémica en cuanto a establecer las dosis seguras en las que no aparecerían efectos adversos sobre los virus. Sobre todo está relacionado con las formas orgánicas de mercurio y la actuación o la actividad adversa sobre el sistema nervioso en desarrollo. Es decir, fetos y niños que siguen en desarrollo de su sistema nervioso son mucho más vulnerables que los adultos expuestos a estas formas orgánicas. Las formas orgánicas se acumulan en pescados y, como digo, la particularidad del mercurio, el mercurio es un elemento persistente, tanto inorgánico como orgánico, la particularidad de las formas orgánicas del mercurio es que se bioacumulan y biomagnifican. Es decir, cuanto más viejo, entre comillas, y más grande sea el pescado o el mamífero marino, mayores concentraciones va a tener de metilmercurio, que es la forma orgánica más peligrosa para el ser humano.
Ustedes hallaron que justamente la población femenina era la que más mercurio bioacumulaba.
No es tan sencillo el tema. La cuestión de los efectos adversos del mercurio, que obviamente cuanto menos exposición haya, cuanto más bajos sean los niveles, por supuesto muchísimo mejor. O sea, aquí el problema no es el pescado, el problema es el mercurio. Quiero decir que es muy difícil y es muy peligroso transmitir un mensaje como que no se debe de ingerir pescado para evitar la exposición a mercurio. ¿Por qué el pescado realmente tiene tantos efectos beneficiosos sobre el desarrollo embrionario también y sobre la salud, que lo que hay que establecer es un adecuado balance riesgo-beneficio? Por eso es tremendamente peligroso dar un mensaje equivocado a la población. Las concentraciones que tiene la población española, lo mismo que la población portuguesa, y las poblaciones mediterráneas, porque en Demokofes realmente países con dieta mediterránea muy rica en pescado marino no participaron demasiados. Es decir, si se fijan los países participantes en Demokofes, no participó Francia, no participó Italia, y esos países también tienen una dieta muy rica en pescado marino. En las especies grandes, como digo, son las que más cantidades acumulan. Es decir, y en resumen, es verdad que la población española tiene unas concentraciones más altas de mercurio orgánico que las que puedan tener la población húngara, eso es cierto. Pero también es cierto que está por definir o por establecer exactamente la dosis segura en función a un adecuado balance riesgo-beneficio.
Sí, la doctora Campoy, hace un par de programas de una institución colega a la vuestra, nos contaba lo mismo en relación al yodo, el costo-beneficio. ¿Qué me pasa si consumo menos pescado y menos yodo en relación al mercurio con el que se acompaña? Ustedes además analizaron otros objetivos: cadmio, ftalatos, cotinina y el bisfenol A, que está dando mucho que hablar por aquí, aunque Argentina suele sumarse bastante tarde a estos debates.
Bueno, la verdad es que hay muchos países que nos hemos sumado tarde. Entonces, en el caso de la biovigilancia, el Ministerio de Medio Ambiente español ha hecho una apuesta muy fuerte desde hace 7 años para intentar establecer una red estable de biovigilancia. Tenemos el problema, lamentablemente, que nadie preveíamos, de esta tremenda crisis económica en la que nos encontramos y en el que los planes de investigación y de seguimiento, pues lamentablemente van a tener que ralentizarse. Espero que sea solo una ralentización, que no sea una parada total frente a los planes que había. Es cierto que en España y en muchos países, y en Argentina también, se han hecho estudios de biovigilancia puntuales, normalmente asociados, como decía al principio, a zonas en las que se esperaba que hubiera mayor mayor exposición de la población circundante, pues por ejemplo al lado de una planta incineradora, pues para valorar exposición a dioxinas u otros contaminantes orgánicos, o cerca de una fábrica que libera contaminante. Siempre se ha centrado un clavio vigilancia al principio en la evaluación de las poblaciones particularmente expuestas a una fuente puntual. Los programas a nivel general como herramienta de salud pública son tremendamente costosos, porque es costoso conseguir las muestras de voluntarios, no es fácil convencer a la población, solo algunos sectores de la población actúan, se prestan a ser voluntarios, y es tremendamente costoso la analítica de todos estos contaminantes, o sea que hay que destinar una cantidad importante para ello. Y además de eso está el problema de lo que me comentaba usted al principio con respecto al no poder dar respuesta a. Independientemente o además de el elevado coste que tienen los estudios de biomonitorización o de biovigilancia, es que valores guía o valores de referencia no hay para muchos contaminantes, para la población general, puesto que los estudios epidemiológicos no están tan avanzados como para determinar eso. O sea, es decir, se conoce, por ejemplo, de plomo. El plomo es un contaminante muy conocido y existen unas dosis claras de referencia para adultos, bueno, ahora han quitado la de niños, pero vamos, que están establecidos. Otros contaminantes, como el cadmio, también tiene una dosis basada en efectos sobre la salud, lo que permite tanto establecer límites como establecer acciones correctivas o informar a los participantes de si deben de modificar sus hábitos de vida para evitar esa exposición. Pero hay otros contaminantes, como por ejemplo el bisfenol A, que son mucho más nuevos y que los efectos, no hay consenso acerca de la dosis que debe de determinarse como límite para dicha exposición, con lo cual es mucho más difícil de manejar en acciones de salud pública en general.
Uno de los elementos que buscaron y encontraron quizás sea el más dable de realizar intervenciones, la cotinina, el derivado del tabaco, puesto que ya existe toda una ola de políticas públicas en todo el mundo para la reducción del consumo de tabaco. Hay compromisos internacionales, legislaciones locales. Sin embargo, ustedes encontraron esta sustancia en orina de niños y en grandes cantidades.
Bueno, lo que sí encontramos es que en las casas en las que había dos fumadores, es decir, que padre y madre y a lo mejor pues una persona más eran fumadores, los niños estaban expuestos y casi se les podía considerar fumadores por la cantidad de cotinina derivada de, claro está, de la exposición a humo de tabaco ambiental que encontrábamos. Como hablábamos al principio, el tema de la biovigilancia es un tema muy útil para salud pública, que te permite comprobar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo las normativas o las acciones políticas destinadas a la reducción de la contaminación. Por ejemplo, la biovigilancia, los estudios de biomonitoring, en este caso aplicados a la exposición a humo de tabaco, permiten perfectamente evidenciar pues si los niños están expuestos o no y, consecuentemente, aconsejar a los diferentes voluntarios, mire, usted tiene que cambiar esto, puesto que su hijo, que estoy segura que ninguna madre en ninguna casa quiere que un niño esté expuesto, que se pueda considerar fumador pasivo, pues de ninguna manera ninguna madre quiere hacer eso. Posiblemente no sea consciente del grado de exposición al que está sometiendo a sus hijos. De forma que tener estos resultados de biovigilancia permiten tomar acciones incluso individuales con los voluntarios que participan y, desde luego, estrechar, reforzar las acciones para que esta situación no se dé. Por ejemplo, en el caso del pescado, es evidente que si la población vulnerable son niños y mujeres embarazadas y que las especies que son más favorecedoras de esa exposición a tabaco pues son los grandes depredadores, como por ejemplo pues el atún rojo, como es el emperador o cualquier forma de tiburón, pues lo normal es que desde las autoridades sanitarias y desde las agencias alimentarias y desde los sistemas de sanidad, pediatras, ginecólogos, etcétera, se aconseje claramente que ni embarazadas ni niños menores de 6 años deben tomar esas especies con frecuencia y algunas de ellas no tomarlas nunca durante ese periodo. Esa es la acción o las acciones que deben de tomar los responsables sin crear alarma en la población. O sea, no se puede dar el mensaje de no coma usted pescado, porque es un mensaje que provoca más daños que beneficios, pero sí se puede aconsejar en periodos concretos de la vida o en periodos vulnerables que, mire, usted no debe de tomar pez espada, pero puede tomar lubina o dorada o sardinas o boquerones o un montón de especies más que son tremendamente sanas por el aporte de ácidos grasos poliinsaturados, de selenio y de otro tipo de eso. Pues lo mismo con el humo del tabaco. Si tienes esa posibilidad, realmente se puede realizar esas acciones de salud pública y esos consejos que te permitan modificar, bueno, pues la exposición de la población, que es de lo que se trata, y proteger a la población.
Me encantan estas reflexiones, Argelia, porque en nuestros países, cuando surge un grupo de investigación o un investigador que encuentra este tipo de asociaciones entre exposición a sustancias, pienso en plaguicidas, por ejemplo, y sus efectos, la cosa no gira hacia políticas públicas apropiadas, sino que se busca desacreditar a los investigadores, diciendo que seguramente son unos improvisados, que sus estudios no han de tener validez. Pasan muchos años hasta que llega desde Europa o desde los Estados Unidos lo mismo, pero dicho en inglés. Y entre tanto se han perdido valiosísimos años de posible prevención. Pero de alguna manera da esperanza que algún día derrame lo que ustedes encuentren para estas latitudes.
Sí, seguro que sí. Seguro que sí, que se van a hacer más tipos de actividades a escala más armonizada en general, sí.
Estaba pensando en el bisfenol A. Aquí ya hay alertas, hay algunas prohibiciones de mamaderas plásticas, por ejemplo. ¿Dónde lo encontraron ustedes?
Realmente donde aparece es en general en plásticos duros, es decir, botellas, algún tipo de botellas y contenedores de plástico. No las botellas tradicionales de agua, pero sí es verdad que hay algún tipo de, pues esos contenedores grandes que dispensan agua en los lugares así de trabajo, pues algunos de ellos contienen bisfenol A. Es verdad que es un producto bastante ubicuo y que aparece en alimentos muy procesados, también aparece a veces, básicamente sí, asociado a los plásticos, desde luego.
¿Cuánto hay por investigar, cuánto por hacer y cuántas medidas sanitarias hay para tomar? Es un camino muy largo. Gracias por estar haciendo esta parte que corre la frontera del conocimiento un poco más para el lado de la salud.
Muchas gracias por el interés y ojalá personas como usted que estén intentando ayudar a toda la población a que estas acciones se divulguen. Todos son conciencia de que en gran medida nuestra exposición depende de nuestra actuación, de nuestros hábitos de vida, de nuestras decisiones en gran medida.
Era la doctora Argelia Castaño, toxicóloga ambiental, jefa de toxicología del Centro de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III, coordinadora en España, proyecto Democofes.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com infobioquímica.com.
Steal her heart, but with bright
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. El uso de pruebas de diagnóstico al lado del paciente, Point of Care Testing, POCT, se define como la práctica de realizar ensayos a partir de especímenes clínicos al lado de o cerca del paciente, bajo la premisa que los resultados de las pruebas estarán disponibles de inmediato o dentro de un periodo de tiempo muy breve, usualmente minutos, con el objetivo de proveer información útil al personal de salud en la toma de decisiones referentes al diagnóstico y tratamiento. Esta amplia definición cubre escenarios muy diversos de uso en hospitales, usualmente de alta complejidad, salas de emergencia, unidades de cuidado intensivo, salas de cirugía, consultorios médicos, centros y puestos de salud en áreas apartadas, en donde el acceso a laboratorios clínicos es inexistente, y en el mismo hogar del paciente. Este tema, que seguramente interese a médicos clínicos, bioquímicos y trabajadores de salud, será desarrollado a continuación por el doctor José Luis Bedini, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista vía MIR Bioquímica Clínica, máster en Gestión y Dirección de Laboratorios Clínicos por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Gestión Hospitalaria y Servicios Sanitarios. El doctor José Luis Bedini es también jefe operativo del Laboratorio CORE, Hospital Clínic Barcelona, profesor médico asociado en bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Comisión de Gestión de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Genética Molecular, también de la Comisión de Instrumentación y Sistemas Analíticos de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Genética Molecular, y miembro del Grupo de Trabajo sobre Pruebas en el Lugar de Atención, POCT, de Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Genética Molecular.
Buenos días, estamos con el doctor José Luis Bedini. Muchas gracias por atendernos. Estamos muy interesados en conocer un poco acerca de cómo está evolucionando el Point of Care, especialmente por allá por España. ¿Cómo le dicen ustedes al Point of Care? Si lo llaman Point of Care o estudios descentralizados, o cuál es la forma en que lo apodan y por qué está creciendo tanto este tipo de metodología.
Hola, la verdad, lo primero de todo, gracias por invitarme a atender esta entrevista y compartir con vosotros mi visión del Point of Care. El Point of Care, la verdad es que está alcanzando últimamente mucha difusión porque permite dar respuesta a unas necesidades que en el mundo del laboratorio son muy cambiantes. Nos encontramos en un entorno de grandes presiones económicas y sociales, y el Point of Care nos permite adecuar algunas de las respuestas del laboratorio a necesidades particulares de los pacientes y de los clínicos, ¿no? Por ejemplo, ya no solo el point of care que tenemos en unidades de cuidados intensivos, sino también en pacientes ambulatorios, para el control de la diabetes o del tratamiento con anticoagulantes orales. Aquí en España, la verdad es que también le llamamos POCT o point of care. Hemos intentado buscar terminología propia para denominarlo, pero se hace muy difícil, la verdad, cuando una palabra está tan arraigada en el vocabulario diario y representa también el concepto de lo que hablamos, al final cuesta mucho modificarlo. Hicimos un intento llamándole pruebas en el lugar de atención al paciente, pero era muy complejo y la verdad es que al final todo el mundo le llama POCT, y dentro de la SEC, que es la Sociedad Española de Química Clínica, el grupo que está constituido se llama justamente el grupo de POCT. Al final hemos decidido conservar el acrónimo inglés, que es el que todo el mundo conoce.
Sí, es cierto, aquí en Argentina, en Latinoamérica nos ha pasado más o menos lo mismo. Nos ha pasado lo mismo también con la palabra outcome. Son palabras difíciles de buscarle el sinónimo en español o algo que no lleva a confusión, ¿no? Contame un poco acerca de por qué este auge y este crecimiento. Quizás acá en Latinoamérica no se habla tanto, pero en España, en Europa y en Estados Unidos es algo que está tomando mucho auge, el point of care.
Sin duda, yo creo que el primer motivo es que la tecnología lo permite. Yo creo que claramente detrás del auge del point of care están las soluciones, digamos, tecnológicas que se han ido desarrollando, ¿no? Esto empezó inicialmente con el tema de los glucómetros, que es donde podríamos situar el principio del point of care, y posteriormente pues se han ido implantando soluciones que permiten dar respuesta con calidad, que es lo más importante, pues a las gasometrías, al control de la hemoglobina glicosilada, a troponinas, a tratamientos anticoagulantes orales. Creo realmente que el point of care pues permite dar solución a necesidades que van apareciendo dentro del contexto de relación médico-paciente o incluso clínicos-laboratorio, ¿no? Pues acercando, por ejemplo, las gasometrías a los quirófanos, donde cada vez más hay equipos que permiten hacer el equilibrio ácido-base en el entorno de quirúrgico o en las UCIs, unidades de cuidados intensivos, ambulancias o también en consultas del clínico, ¿no? Pues que permiten una interrelación muy directa del paciente con el clínico, de manera que, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada se hace al momento, tienes el resultado al momento y puedes interactuar con tu paciente justo en el momento que ves el resultado y no esperar 2-3 días a tener ese valor de la hemoglobina glicosilada. Creo que, por una parte, la tecnología da respuesta con una calidad que cada vez es más alta y, por otra parte, permite dar respuestas individualizadas a situaciones concretas que, con el uso del point of care, pues realmente se ven muy beneficiadas.
Hace poco hablaba con un colega y la gente en los laboratorios a veces el point of care lo siente más como una competencia que como un aliado. ¿Cómo es tu visión acá? ¿En qué parte apoya el laboratorio el point of care?
Realmente considero que este es el punto más crítico del point of care. Desde mi punto de vista, cualquier prueba de laboratorio, se haga donde se haga, es responsabilidad del laboratorio. Entonces, en España hemos vivido esta polémica y a mí no me vale, y voy a ser muy claro y muy directo, el planteamiento de algunos colegas que dicen: yo como esto no lo hago, yo como esto no lo veo, yo de esto no quiero saber nada. Yo me pregunto qué pasaría en el hospital si de repente existiera el point of care de radiología. Yo creo que no sería ni motivo de discusión. Nadie se cuestionaría que la radiología es siempre responsabilidad de los radiólogos. En cambio, en el laboratorio pues surgen estas polémicas, no acabo de entender exactamente por qué motivo, ¿no? Yo creo que se haga donde se haga una prueba de laboratorio es nuestra responsabilidad y eso es sin ninguna duda. Y por otra parte, creo también que lo que no podemos permitir es que el point of care se implante en los hospitales como excusa para solventar a veces deficientes circuitos organizativos. Es decir, no me vale montar el point of care porque el tiempo de respuesta del laboratorio o del conjunto del proceso analítico es malo. Si el proceso es malo o el tiempo de respuesta es malo, primero vamos a ver dónde se puede mejorar, qué aspectos son responsabilidad nuestra o de los clínicos o del proceso de extracción o de transporte, y si realmente ahí hay lagunas, vamos a mejorarlas o a tratar de ser más eficientes. No me vale montar el point of care como forma de ahorrarnos problemas organizativos. Y sobre todo, eso es responsabilidad del laboratorio. Hemos de tener una actitud claramente proactiva en este sentido. Y cualquier hospital donde el point of care se esté implantando, el laboratorio tiene que liderarlo. Liderarlo desde algo tan simple como la selección del mejor glucómetro para cada hospital hasta algo más complejo como las gasometrías. En ese sentido, yo tengo claro que el point of care es nuestra responsabilidad y hemos de liderar este proyecto totalmente en cualquier centro hospitalario o sanitario de cualquiera de nuestros países.
¿Este tema ustedes en España lo han legislado ya? ¿Hay leyes o es solamente cada hospital lo maneja en forma independiente?
Este es otro de los temas que realmente más me preocupa. Lamentablemente, yo no sé en Argentina, pero en España tenemos tendencia a legislar las cosas cuando los problemas ya han ocurrido. En España esto no está legislado. La SEC, la Sociedad Española de Química Clínica, tiene unas recomendaciones, pero no hay ninguna legislación al respecto. Entonces depende mucho de la actitud que el laboratorio tenga en cada uno de los centros y que sea proactivo en el sentido de liderar estas cuestiones y dejar claro que cualquier prueba de laboratorio es responsabilidad de los profesionales del laboratorio del hospital. Yo os invito a hacer esta reflexión. Si contáis cuántas glucosas se hacen point of care en vuestros hospitales, en vuestros centros sanitarios con glucómetros, posiblemente os daréis cuenta que diariamente se hacen más en point of care que en el laboratorio central. Y eso es algo que para mí es muy paradigmático y que claramente demuestra que esto no puede escapar de nuestra responsabilidad. Lamentablemente, países que lo tengan legislado o regulado hay muy, muy, muy pocos. Aún así, esto no es excusa para que desde el laboratorio justamente luchemos para hacernos responsables de algo que es claramente nuestra responsabilidad.
Sí, totalmente de acuerdo. Realmente el tema de la legislación quizás podría ayudar mucho a que estos conceptos que vos decís queden bien establecidos, ¿no? Nosotros muchas veces vemos la cantidad de errores que se cometen porque no se saben manejar claramente las tecnologías o no se saben estandarizar los equipos o hacer los controles de calidad adecuados, ¿no? Por eso a veces esto también está frenando un poco el desarrollo de los point of care. Una buena legislación, reglas bien claras y el laboratorio apoyando toda esta metodología realmente sería muy útil. He escuchado también que se usa mucho para los pacientes crónicos, que el laboratorio les da soporte a los pacientes crónicos, ya sea, como decías, anticoagulados o pacientes diabéticos en su casa sin moverse con esta metodología.
Sí, yo creo que claramente este es uno de los aspectos que el point of care pues puede aportar mucho, ¿no? Son pacientes que de otra manera deberían desplazarse mucho al centro hospitalario y con el consiguiente pues perjuicio en horario laboral, en horas de trabajo, en vida personal o en pues dificultades de transporte, ¿no? Yo creo que estos equipos hoy en día, con la tecnología que tienen, permiten que los resultados tanto de glucosa como de, por ejemplo, anticoagulantes, el tiempo de protrombina, sean muy, muy buenos. Y el paciente, además, se hace responsable de su propio control, ¿no? Y esto hay publicaciones que demuestran que claramente el paciente que participa de forma activa en la génesis de los resultados de las pruebas de laboratorio adecuadas, pues es un paciente mejor controlado. Yo creo que ahí nuestra responsabilidad es escoger el equipo que mejor responde a las necesidades. Yo puedo ponerte el ejemplo de nuestro hospital, el clínico de Barcelona, donde el último concurso de glucómetros, el último concurso público, que es un concurso que por otra parte además mueve mucho, mucho importe económico, se presentaron 8 ofertas de glucómetros de casas comerciales, algunas de ellas de prestigio, y te diría que de las 8 ofertas que se presentaron, 5 no cumplían los criterios de calidad de la ISO específica que hay para glucómetros. A mí esto me parece muy importante y esta es una función del laboratorio. Este concurso nosotros lo resolvimos con un dictamen técnico que descartaba a 5 ofertas presentadas y solo las 3 que cumplían los criterios de calidad que marca la ISO específica para glucómetros valoramos la oferta económica. Estos glucómetros son los que actualmente usa el hospital internamente y los que usan en su domicilio los pacientes del hospital que están con el control de glucemia. Y es lo mismo para el caso del control de anticoagulantes orales.
El microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? Estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe.
Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir.
Thank you.
Estamos escuchando al doctor José Luis Bedini, médico especialista BIAMIR, Bioquímica Clínica, máster en gestión y dirección de laboratorios clínicos por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en gestión hospitalaria y servicios sanitarios, quien continúa desarrollando el uso de pruebas de diagnóstico al lado del paciente, Point of Care Testing, POCT.
Aquí el laboratorio, el rol que cumpliría sería el de controlar y verificar el funcionamiento de todos estos equipos y darle un soporte al paciente para ver la calidad y los resultados permanentemente.
Exacto, exacto. Nosotros de entrada, nuestro rol es el de definir qué características técnicas tiene que cumplir un glucómetro, un equipo de protrombina POCT, de troponina, de lo que sea, qué criterios de calidad son los que debería cumplir un equipo. Cuando se presentan los equipos, los valoramos, es decir, pedimos a las casas comerciales que nos den en depósito una unidad del equipo con las tiras reactivas necesarias, los probamos, vemos que cumplen los criterios de calidad y una vez los cumplen, el hospital valora ofertas económicas o valora también otros criterios como la practicabilidad del equipo para que se adecue a necesidades de enfermería o de los pacientes. Pero sobre todo, lo primero es que cumplan los requisitos de calidad mínimos que permiten asegurar que luego el uso que haga el paciente de ese instrumento pues sea el adecuado y que los resultados sean de calidad. Porque realmente no habría nada peor que descentralizar el laboratorio con el riesgo de que los resultados que estamos proporcionando en este sentido pues no sean los correctos o que tengan incluso problemas de calidad serios, ¿no?
El laboratorio aquí hace también los controles periódicos, evalúa las calibraciones de los equipos y el buen uso de los pacientes de estos equipos.
El laboratorio, en ese sentido, seguimos un poquito, aunque no esté legislado, lo que marca el CLIA americano y la FDA, ¿no? En el sentido de que los glucómetros, por ejemplo, o equipos de anticoagulante oral, son equipos de la categoría WAVE, ¿no? Equipos que ellos consideran que solo con que se haga un buen uso del equipo, esto ya está como demostrado que de una forma u otra pues no hay impedimento para que los resultados sean correctos, ¿no? Básicamente lo que aseguramos es que el equipo funciona bien inicialmente y para eso lo mejor es ver si cumplen o no criterios de normativa ISO y a partir de ahí pues todas las salas del hospital o los pacientes que utilizan estos equipos saben que ante cualquier duda o ante cualquier circunstancia tienen el laboratorio central que les va a dar apoyo para comprobar la calidad de estos equipos. Pero no realizamos un programa de control de calidad estricto de los glucómetros, aunque sí, por ejemplo, de los glucómetros, porque están conectados en red, perdona, de los gasómetros, que están conectados en red con el laboratorio y procedemos al control diario de, por ejemplo, control de calidad de estos gasómetros que tenemos descentralizados en 10 o 12 unidades de cuidados intensivos.
La calidad analítica de estos equipos, si bien no es exactamente a veces la de los equipos del laboratorio, ya han demostrado ser claramente útiles para el propósito y el uso adecuado, ¿no es cierto?, en todos los casos.
Sí, la verdad es que en ese sentido pues los equipos que van saliendo al mercado van cumpliendo, como te decía, pues las prestaciones básicas. Y aún así, la verdad es que nosotros en algún concurso nos hemos llevado alguna sorpresa y, como te decía, pues en el caso de los glucómetros, de las 8 ofertas presentadas, 5 no cumplían requisitos de calidad. Y ya no te hablo de la ISO que se aprobó en junio para glucómetros, sino incluso de la anterior. Es decir, sorprendentemente, aún hay equipos en el mercado que no cumplen una norma ISO vigente para los glucómetros, con lo cual yo realmente os invito a que cuando tengáis la ocasión de probar estos equipos, realmente valoréis si cumplen o no la normativa ISO, porque en algún caso hemos tenido sorpresas negativas considerables.
En el caso de los pacientes que están en su casa y que llaman a un médico por alguna emergencia, alguna disnea o alguna sospecha de infarto, ¿estos equipos, por el caso de troponina o algún otro marcador cardíaco, serían útiles como para descartar con buen valor predictivo o negativo una problemática de infarto miocardio y dejar al paciente en la casa, o aún todavía esto no cumple esta utilidad clínica?
No, yo creo que para esto estamos aún un poquito lejos. Desde luego no a nivel de domicilio. Yo creo que ante sospechar de una situación como la que tú planteas, lo mejor es llamar a un servicio de urgencias o desplazarse pues directamente al centro. Sí que es verdad que cada vez más, por ejemplo, pues en las ambulancias o en las zonas de cribaje de pacientes, pues tienen equipos de troponina que permiten hacer una selección rápida de los pacientes en este sentido, pero siempre orientativo y esperando luego a un resultado del del laboratorio central. No de momento para hacerlo en el domicilio del paciente. Yo creo que esto está aún un poquito lejos y creo que es mejor que ante patologías agudas, graves, como el caso que tú planteas, pues se siga recurriendo a circuitos tradicionales.
¿Te queda alguna pregunta que quieras, algún tema que te gustaría charlar?
No, yo creo que hemos ido tocando un poquito todo, ¿no? Y para mí es muy importante lo que ya he comentado, ¿no? El hecho de que el point of care nos sirva para solventar, digamos, problemas organizativos o de circuitos dentro de los hospitales, ¿no? Yo creo que realmente el point of care puede aportar mucho, pero sobre todo en aquellas situaciones en que no, el laboratorio convencional no puede dar una respuesta adecuada porque no es tampoco su función. Yo creo que realmente, pues en una UCI o una vigilancia intensiva o en un quirófano, el point of care siempre lo hará más rápido que nosotros por bien que lo hagamos, ¿no? Entonces pienso que en ese sentido pues es importante remarcar esto, ¿no? Que el point of care sirve para lo que sirve y no para solventar problemas organizativos de los hospitales, porque hay otro tema que es importante, es el tema del coste, que no hemos hablado, ¿no? El coste del point of care, ahí hay mucho debate. Hay mucho debate en el sentido de que realmente sigue siendo pruebas caras y que por mucho que incluyas en el cálculo de las pruebas de laboratorio, pues el proceso de extracción, el tubo, la enfermera, el transporte y demás, pues el point of care sigue siendo realmente una prueba más cara que el laboratorio convencional. Y en este sentido, por eso pienso que vale la pena que se limite a situaciones en las que aporte algo que nosotros no podamos aportar.
El tema de la telemedicina junto con el point of care está dando también soluciones, mejorando outcome de ciertas enfermedades, ¿es así?
Sí, está clarísimo. Yo creo que allí, no solo en laboratorio, ¿no? Aquí en España, en Barcelona y en nuestro entorno, hay ya bastantes modelos de telemedicina, pues en el sentido, ahí la gente de imagen tiene más que aportar, ¿no? Porque igual tenemos un radiólogo de guardia pues para 10 o 12 centros que va recibiendo las imágenes pues de diferentes hospitales y hace la revisión de todas ellas, ¿no? Y de forma que también es una persona que tiene más criterio. En el caso del laboratorio, eso también pues poco a poco se va implementando. Bien es verdad que en nuestro entorno, pues también por una situación de crisis económica, que lo que hace es intentar reducir los recursos humanos dedicados a estas situaciones, pero claramente pues todo lo que es telemedicina es un área de progreso y de cambio que se está implantando de forma muy, muy importante, no en laboratorio, sino en cualquier parte del proceso sanitario.
Te cuento un point of care que me llamó el otro día la atención, muy curioso, que me comentó un cardiólogo, que se están poniendo balanzas en las casas de los pacientes con problemas de insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene un aumento repentino de peso, se supone que ese paciente está haciendo una insuficiencia cardíaca, reteniendo líquido y aumentando el peso. Y automáticamente se dispara una alarma dentro de un centro de cardiología donde se manda una persona a evaluar a este paciente. Curioso, ¿no?
Sí, la verdad es que esta no la conocía, pero te voy a aportar otra que leí hace poco de una discoteca de Singapur. En Singapur hay una discoteca donde en los baños han instalado unos sensores que detectan el nivel de etanol en orina. Entonces, cuando los clientes van al baño pues, y están de fiesta en Singapur, ahí sale un mensaje en el propio baño diciéndole diciendo al cliente que su nivel de etanol en orina es alto y que posiblemente él no debería conducir hasta su casa, ¿no? Es más, está conectado con el centro de seguridad de la discoteca de forma que el vigilante controla al paciente y le pide un taxi o le recomienda encarecidamente que no coja su propio coche.
Bueno, aquí en Argentina el Ministerio de Seguridad de la provincia ha instalado en muchos lugares bailables un sistema donde uno sopla y mide su nivel de alcoholemia y le recomienda entonces no manejar, ¿no? Para que tome conciencia la persona.
Sí, sí, yo creo que pues estos son ejemplos, digamos, de point of care de otro nivel, alejados de lo que sería el ámbito hospitalario, pero que realmente no deja de ser point of care, ¿no? Analíticas que al final pues tienen una función y una finalidad y que permiten pues, solventar algunas situaciones que por otra parte tendrían riesgo en caso contrario, ¿no?
Bueno, José Luis, te agradezco muchísimo todos tus comentarios, realmente muy útiles. Este programa llega a todo Iberoamérica, así que se escucha en España y en todos los países de Latinoamérica. ¿Algún mensaje final?
Que la verdad que bueno, esto claramente ves es un uso también de las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que hemos hecho ahora, ¿no? Pues una entrevista a tiempo real entre Argentina y España compartiendo experiencias, pues no deja de ser otro ejemplo, digamos, de, en este caso, de point of care tecnológico, y que realmente pues pienso que es una forma de enriquecernos todos y compartir pues lo que estamos haciendo en diferentes ámbitos de nuestra profesión.
Bueno, doctor José Luis Bedini, le agradecemos mucho su participación en el microscopio y bueno, estamos siempre abiertos a cualquier otra inquietud o comentario sobre este tema que nos pueda informar. Muchas gracias.
A vosotros.
El microscopio. El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
Somebody's calling my name. They're on the sidewalk and all the people turn their heads to see. Oh mama, am I holding on to the wings of a prayer? Waiting for Rosie, tell her do you think she cares? Oh, dancing in the streets in Little Lily. They're all dancing in the streets in Little Italy.
I'm an old woman and you're old enough to live your own life, but stay out of my room because I see you with my clowns. I'm a Rosie, she's got a rainbow around her shoulder. You better not lose her.
CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química ACTA es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFSC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas a partir de 2014 podrán acceder a la revista en internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: brote de citacosis con transmisión interhumana. Un hombre que murió de citacosis en el sur de Suecia transmitió esta rara enfermedad a por lo menos 8 personas. Los expertos señalaron que la transmisión de humano a humano es excepcionalmente inusual. Después que un hombre de 75 años de edad murió en Kronberg en marzo 2013 de citacosis, la enfermedad se diseminó entre aquellos que estuvieron cerca de él durante su enfermedad, incluyendo al personal de salud que lo atendió. Generalmente se reportan unos 5 o 10 casos anuales de la enfermedad en Suecia. La enfermedad puede ser contraída después de entrar en contacto con pájaros, sus nidos o sus excrementos. El instituto recomienda que cualquiera que entre en contacto con aves o sus excrementos debe lavarse las manos cuidadosamente. Comúnmente la infección es transmitida por loros como guacamayos, cacatúas y periquitos australianos, así como palomas, patos, gallinas y gaviotas.
El microscopio.
África subsahariana. El nuevo programa EDCTP continuará salvando vidas. El programa Cooperación de Europa y los Países en Desarrollo sobre Ensayos Clínicos comenzó este año 2014 en el marco del Programa Europeo de Financiación Científica Horizonte 2020. Al programa se deben numerosas vidas gracias a su labor en aras de la aceleración del desarrollo de fármacos, vacunas, microbicidas y técnicas de diagnóstico nuevas o mejoradas contra enfermedades relacionadas con la pobreza, sobre todo el VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria. En su historial se encuentra la financiación de ensayos clínicos, en especial de fase 2 y 3, en el África subsahariana. También fomentó el desarrollo de capacidades y redes con el fin de crear un entorno idóneo para la ejecución de este tipo de ensayos en la región, de acuerdo con los estándares internacionales y europeos de conducta científica, ética y clínica. El programa obtuvo un éxito arrollador. Se financiaron 241 proyectos apoyados en asociaciones científicas africano-europeas y transafricanas. En estos proyectos se ejecutaron 88 ensayos clínicos, 31 sobre VIH-Sida, 25 sobre tuberculosis y 32 sobre malaria. La mayoría de ellos sigue en marcha, pese a lo cual ya se han obtenido resultados prometedores.
El microscopio.
Australia. El HPV aumenta el riesgo de contraer cáncer de esófago. Las personas afectadas por el virus del papiloma humano, HPV, son 3 veces más vulnerables a contraer cáncer de esófago, según una investigación realizada en Australia. El cáncer esofágico es uno de los cánceres con tasa de mortalidad más elevada y uno de los que se cobra más muertes en todo el mundo. Es el cáncer más común a nivel mundial, y en algunos países como China, Sudáfrica e Irán es la principal causa de muerte por cáncer. El HPV, que se contagia en las relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral, también es el responsable del cáncer cervical y de cuello de útero en las mujeres y de orofaringe en los hombres. El HPV no produce cáncer en todas las personas y algunos de los afectados solo muestra síntomas como verrugas genitales e incluso puede ser asintomático.
El microscopio.
España, Valencia. Un grupo de investigación matemática desarrolla un sistema para localizar focos epidémicos. La estadística, además de ser una disciplina científica independiente, se ha convertido actualmente en una herramienta imprescindible y valiosa en áreas tan diferentes como la epidemiología genética, los sistemas de vigilancia de enfermedades, los métodos de control de plagas o los procedimientos de la efectividad en medicamentos.
Desde el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia, UB, David Conesa, doctor y profesor de matemáticas, afirma que el interés se halla en analizar problemas aplicados desde la perspectiva estadística y emprender trabajos aplicados en el campo de la epidemiología y el ambiente. Las autoridades sanitarias utilizan los sistemas de información como una de las herramientas fundamentales para conocer cómo se extiende una enfermedad sobre el terreno, evaluar su evolución temporal, estudiar su posible relación con un potencial foco de riesgo y localizar un brote epidémico.
El microscopio.
Descubren una proteína que puede ser la base para luchar contra la malaria. El grupo de investigación proteómica estructural y funcional de la Universidad de Sevilla, UES, descubrió una proteína que podría ser la base para el diseño de futuros medicamentos para luchar contra la malaria. Es una proteína con cobre, la rusticianina, que tiene unas características muy parecidas a las de los anticuerpos y que ayuda a que Plasmodium, el parásito que provoca la malaria, no se reproduzca en la sangre. Este estudio, que se encuentra aún en fase preliminar, podría ser la base para el diseño de futuros medicamentos para luchar contra la malaria, una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito y se desarrolla en el interior de los glóbulos rojos.
El microscopio.
La Organización Mundial de la Salud insta a los gobiernos a actuar contra la amenaza de la hepatitis. La Organización Mundial de la Salud instó a los gobiernos a tomar medidas contra los 5 virus de la hepatitis que pueden causar infecciones hepáticas graves y dan lugar a 1.400.000 muertes cada año. Algunos de estos virus, sobre todo los tipos B y C, pueden causar también enfermedades crónicas y debilitantes como cáncer de hígado y cirrosis, además de la pérdida de ingresos y elevados gastos médicos para cientos de millones de personas en todo el mundo. Las hepatitis virales se consideran una epidemia silenciosa porque la mayoría de las personas desconocen que están infectadas y a lo largo de décadas desarrollan lentamente la enfermedad hepática. Solo ahora muchos países están constatando la magnitud de la carga de esta enfermedad y estudiando las medidas necesarias para hacerle frente. La Organización Mundial de la Salud lanzó su primer estudio sobre la hepatitis por países, que abarca 126 países. En el Informe Mundial sobre Políticas de Prevención y Control de las Hepatitis Virales en los Estados Miembros, los resultados muestran que 37% de los países disponen de estrategias nacionales contra las hepatitis virales y que hay que hacer un mayor esfuerzo para tratar esta enfermedad. También ponen de relieve que si bien la mayoría de los países, 82%, han establecido programas de vigilancia de la hepatitis, solo la mitad de ellos incluyen la vigilancia de la hepatitis B y C crónicas, que son las responsables de la mayoría de los casos graves y defunciones.
El microscopio.
América Central afirma que la enfermedad renal crónica que azota la región es una entidad de diagnóstica nueva. Especialistas en salud renal de Suecia y El Salvador caracterizaron una forma endémica desconocida de enfermedad renal que está matando a los trabajadores campesinos de América Central, conocida como enfermedad renal crónica de causas desconocidas. Un equipo multinacional de América Central la bautizó en 2012 como nefropatía mesoamericana. Ahora, con el resultado de las biopsias renales de 8 pacientes con la enfermedad, los científicos dicen que la nefropatía mesoamericana es clínica y morfológicamente una entidad de diagnóstica nueva y única. Estos estudios previos habían hallado que la neuropatía mesoamericana afecta principalmente a los hombres que trabajan en la agricultura de baja altitud, donde el clima es más cálido y húmedo. Los recursos de hemodiálisis son muy escasos en todos los países. Solo la diálisis peritoneal está disponible algo más masivamente en nuestros países y que muchos trabajadores no toleran y se complica por la pobreza de las víctimas.
El microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, con la BioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015. En Quito, Ecuador.
Hieronymus Tragus fue también conocido por su nombre original en alemán, Jerome Bock, o como Hieronymus Bock. Había nacido en 1498 y fue un botánico alemán, médico y ministro luterano que comenzó la transición de la botánica medieval a la botánica científica moderna, disponiendo las plantas según su relación o semejanza. Su obra del año 1546, Kräuterbuch o Herbario, fue ilustrada por el artista David Kandel. Pero no solo se dedicaba a las plantitas, porque en el mundo del vino, Bock fue el primero en usar la palabra moderna Riesling en 1552, en que fue mencionado en su Neu Kräuterbuch. La primera edición de su Kräuterbuch, literalmente libro de plantas, apareció en 1539 sin dibujitos. Su intención era describir las plantas alemanas, incluyendo sus nombres, características y aplicaciones médicas. En lugar de seguir a Dioscórides como era tradicional, desarrolló su propio sistema de clasificación de 700 plantas. Bock parece que viajó al parecer extensamente por la región alemana observando plantas, puesto que su obra incluye observaciones ecológicas y corológicas. Pese a haber sido el eslabón entre la botánica medieval y la moderna, los detalles de su vida son incompletos, particularmente respecto a su formación académica. Se sabe apenas un poco, por ejemplo, que en el año 1519 se inscribió en la Universidad de Heidelberg. Se casó con Eva Víctor en 1523 y que fue maestro de escuela durante 9 años en Zweibrücken. En 1532 se convirtió en el médico del príncipe y custodio de la huerta del Palatinado, lo cual fue posiblemente el origen de su interés botánico. En 1533 recibió un puesto de por vida como ministro luterano en la aldea próxima a Hornbach, donde permaneció hasta su muerte el 21 de febrero del año 1554.
And he came from far and war and hate to land upon our peacefully soft door. And that white flag he threw led him to run forevermore. He searched long and hard, oh, looking on and trying to find some destiny. No, in the end I'm sure you'll find that home is where the heart's set free. Went by, found so many different ways to think. He searched for a way in life in a place where love was distinct. As if finding home seemed pretty hard, 'cause most seem to live within their heads. In the end, I'm sure he'll find that home is where the heart finds. I see it, loving home. I see it, loving home.
And he finds happiness in walking on like the swagman free. For it might not be a book that makes you happy or a God above to see. Finds happiness in walking on and like the swagman free. And for whatever sets your soul on fire helps to keep your heart at ease. And I said, hey, loving home. And I said, hey, city. Loving home, loving home, loving home, 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 home.
Programa de hoy escuchamos a la doctora Argelia Castaño, toxicóloga ambiental, jefa de toxicología ambiental del Centro de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III y coordinadora en España del proyecto DemoCof, al doctor José Luis Bedini, médico especialista vía MIR, bioquímica clínica, máster en gestión y dirección de laboratorio clínico por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del grupo de trabajo sobre pruebas en el lugar de atención, POCT, de Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Genética Molecular. Esto ha sido El Microscopio, en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.